Muy buenas tardes, hoy es viernes 5 de diciembre, mi nombre es Gloria Pérez.
Y yo soy Esperanza Mendoza y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA.
Vamos con las noticias de la semana. La Universidad de Málaga participó en la demostración del proyecto nacional 5G BEC, orientado a impulsar la movilidad conectada, la conducción autónoma y la inteligencia artificial aplicada al vehículo eléctrico mediante tecnología 5G.
En el evento se mostraron vehículos autónomos, simulaciones de ciberataques y casos de uso que evidencian el potencial del 5G para mejorar la seguridad y eficiencia del transporte. IMEC.UMA presentó avances en intralogística conectada mediante un manipulador móvil 5G, algoritmos de control remoto de trayectorias para vehículos autónomos y validación de escenarios clave como la conducción autónoma segura y el aparcamiento automatizado. Por su parte, MobileNet colaboró con Ericsson en el desarrollo de un método de aprendizaje por refuerzo capaz de optimizar Network Slice para minimizar la latencia en escenarios de coche conectado, validado con un simulador 5G y una red de pruebas exterior. La UMA refuerza así su papel como agente clave en la movilidad del futuro, transfiriendo conocimiento a la industria y contribuyendo a que estas tecnologías cumplan la normativa emergente y mejoren la seguridad vial.
La Sala de Exposiciones Espacio Cero del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga acoge Narrativas del Espacio, una muestra que reúne 22 proyectos desarrollados entre 2020 y 2025 por estudiantes del Máster de Formación Permanente en Imagen y Comunicación de la Arquitectura.
En la inauguración, los comisarios Ferran Ventura y Jorge Yeregui, junto a representantes del Vicerrectorado de Cultura, destacaron el valor formativo y creativo de una exposición que invita a descubrir nuevas maneras de observar y comunicar la arquitectura. La selección exhibida refleja un enfoque transdisciplinar que abarca la fotografía, el cine, la edición y otros lenguajes visuales aplicados al entorno construido, subrayando el papel creciente de estos perfiles profesionales. Cada proyecto propone una mirada personal que muestra cómo la arquitectura no solo se diseña, sino que también se narra y se comparte. La exposición puede visitarse hasta el 20 de enero de 2026 con horario de lunes a jueves de mañana y tarde y los viernes en horario matinal.
La Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga acogió el Foro Internacional sobre Edificaciones Sostenibles, Edificios Cero Energía, Cero Emisiones, un encuentro que reunió a universidades y empresas líderes del sector de la climatización para impulsar el desarrollo de edificios de consumo casi nulo y cero emisiones en España, Portugal e Iberoamérica.
El evento organizado por la Red Iberoamericana del Trapecio contó con representantes de una quincena de países y de compañías multinacionales como Carrier, Aire Limpio y Horizon Control, reforzando la dimensión internacional y la cooperación científica en materia de energía y sostenibilidad. Presidido por autoridades de la UMA, el foro se planteó como un espacio estable de intercambio entre empresas, investigadores y estudiantes interesados en la transición hacia edificaciones más eficientes. El programa incluyó exposiciones técnicas, análisis de casos de estudio y debates sobre sistemas avanzados, digitalización de la gestión y mejora de la calidad del aire interior, además de apoyar las actividades formativas de la asociación estudiantil en la escuela.
Pues de hablar de las noticias de la UMA, vamos a conocer ahora de la mano de Clara Jiménez, como siempre, qué actividades podemos hacer esta semana en nuestra universidad. Coge papel y boli y apunta. Buenas tardes, compañera.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Apoyo al Estudiante, el espacio donde te contamos todo lo que ocurre en la Universidad de Málaga. Y de paso, compartimos algunos tips y planes para que tu vida universitaria sea un poco más llevadera. Ya estamos en diciembre, el último mes del año y también el último mes del cuatri. Sí, se acercan exámenes, entregas, trabajos y mil cosas, pero también es el momento especial en el que hacemos balance, recargamos la motivación y nos damos cuenta de que todo lo que hemos logrado es mucho. Así que respira hondo, sonríe y prepárate, porque queda el sprint final. Vamos, a cerrar el año con energía, creatividad y un buen ánimo. Y para ayudarte a sobrellevar este último empujón, aquí tienes las actividades, ideas y oportunidades que te traigo esta semana. En primer lugar, vamos con una gran iniciativa artística que se suma a la vida cultural de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación. Hablamos de la muestra de videoarte por la igualdad de género, un proyecto que sin duda dará que hablar. La exposición se inaugurará el 12 de diciembre a las 6 de la tarde y tendrá lugar en la Galería Central de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Esta muestra reúne una selección de trabajos creados por, estudiantes del Máster en Creación Audiovisual y Artes Escénicas, elaborados a partir del seminario de Videoarte como herramienta de transformación social, Subversión por la Igualdad de Género, impartido por la profesora Sofía Sartori de Santos, de la UNES Barueri de Brasil. A través de estas piezas audiovisuales, el alumnado explorará diferentes formas de poner de manifiesto las desigualdades de género y cuestionar narrativas establecidas utilizando la imagen en movimiento como espacio de reflexión y denuncia. El videoartismo se convierte aquí en un lenguaje que permite mirar de frente los problemas sociales desde una óptica creativa, crítica y profundamente humana. Y si hablamos de expresión artística, atención, a quienes lleváis la música en las venas, escribís poesía, hacéis humor, improvisáis o simplemente necesitáis un micrófono para decir lo vuestro. Porque vuelven las sesiones del jueves de Open Mic a la Facultad de Ciencia de la Comunicación. Este proyecto, organizado por el Laboratorio de Sonido de la Facultad, busca ofrecer un espacio de libertad creativo abierto a toda la comunidad universitaria. Aquí tienen cabida jóvenes intérpretes, grupos emergentes, monologuistas, humoristas, raperos, gente que hace lo que sea. En definitiva, todas las personas con ganas de expresarse. Si quieres participar, es muy sencillo. Solo tienes que enviar tu vídeo o una maqueta a jccastillo@umo.es para entrar en la programación. No importa tu estilo, tu nivel o tu formato. Lo esencial es la ilusión de subirte al escenario, compartir lo que te hace y lo que conectas con el público y los compañeros para crear un ambiente cercano, divertido y lleno de creatividad. El Open Mic es una oportunidad perfecta para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo artístico o para quienes quieren soltarse, probar cosas nuevas o simplemente disfrutar del espacio de cultura que se vive. Bueno, con esta música navideña, el próximo miércoles día 10 a las 12 de la mañana, la facultad invita a todo el alumnado a contribuir con la decoración del arbolito de Navidad que ya está colocado en la entrada. La idea es sencilla pero muy bonita, que cada estudiante traiga un pequeño adorno, que aporte un toque personal compartiendo ilusión y espíritu navideño con toda la comunidad universitaria. Así que ya sabes, si tienes algún detalle, adorno o algo simbólico que quieras aportar, tráetelo y forma parte de esta iniciativa que quiere llenar de luz la facultad y de buen rollo. Y con todo esto cerramos nuestro espacio de hoy, un diciembre lleno de creatividad, participación y oportunidades para vivir la facultad de una forma más cercana y humana. Desde la muestra de videoarte, pasando por el regreso de Open Mic, hasta la decoración navideña que llenará la luz en la entrada de la facultad. Tenemos mil maneras de conectar y de disfrutar este mes. Y recuerda que estamos en el último tramo, el último empujón del año y del cuatrimestre. Diciembre es el momento perfecto para demostrarte lo lejos que has llegado. Organízate, cuida tu energía y sigue avanzando paso a paso. Muy buenas tardes, chicas.
Oye, me ha encantado lo del Open Mic, que para los que no sepan inglés, micrófono abierto, ¿no?
Sí.
Me ha encantado porque, bueno, realmente puedes ir con la propuesta que quieras, ¿no? Puedes cantar, puedes, supongo que...
Puedes hacer lo que
hacer
quieras.
Un programa de radio a los que les guste, que me parece como muy interesante.
Bueno, el otro día, de hecho, Gloria y yo estábamos por la facultad, creo que era eso, y había un tributo a Rafael. Es que yo creo que Gloria no ha caído en eso, pero el otro día había, creo que era un chico, ¿no?, de la universidad, que el tío se hizo 30 minutos cantando Rafael, y es que, vaya, estábamos nosotras allí en la Isla Verde de la zona de la Facultad de Comunicaciones, y había un tío ahí cantando Rafael, la verdad que animó todo a toda la facultad, vaya.
A mí me encantó, si nos estás escuchando, no sé cómo te llamas, pero
cómo
eres,
se
perfecto.
Llama.
Eres perfecto.
Pero sí.
Y bueno, también has comentado el tema del decorar el árbol de Navidad.
Sí.
Que te vi, de hecho, te pillé colocando el árbol de Navidad.
Sí, por allí colocando el árbol junto a
Adriana. Adriana, las dos. Y nada, desde aquí, cualquier persona que nos esté oyendo y que quiera aportar, pues no sé, bolas de Navidad, decoración de cualquier tipo, que lo haga, que la traiga.
Exactamente.
Y me llega por el pinganillo que aquí nuestro coordinador Rafael Romo también tiene muchas ganas de participar en este Open Mic, así que yo lo digo que también a los profesores y al personal técnico también se le puede ceder esta oportunidad, así que yo animo a todo el mundo desde aquí, a profesorado, a alumnos, a todo el mundo, a que participe en este Open
Mic. Eso, y si alguien no lo sabe, tú vas el jueves y lo mismo te puedes encontrar el Sacho en la Isla Verde, porque no he dicho exactamente dónde era, y en la Isla Verde es donde se coloca. Uh-huh. Entonces pásate, que lo mismo ves algo.
Claro. Uf, yo me lanzaría si no tuviese vergüenza, pero es que...
Bueno, eso... Ya ves tú, ¿quién te va a escuchar?
¿Quién me va a escuchar?
¿Quién te va a escuchar?
¿No? Solo todo el que pase por ahí. Bueno, pues Clara, muchísimas gracias por traernos todas las semanas estas novedades, ¿no? Estas actualizaciones de lo que podemos hacer en la Universidad de Málaga. Y nada, nos escuchamos la semana que viene con más cosas.
Bueno, y hoy volvemos a estar de estreno. A esta pequeña familia de Radio Campus UMA se une Carlos Pozo y ha llegado en el mejor momento. Estando a 5 de diciembre con la Navidad respirándonos en la nuca, ¿quién no quiere recomendaciones de recetas para sorprender a su tío y distraerle con una comida súper rica de que te pregunte si tienes novio? Carlos Pozo y su sección de cocina son la solución a todos los dolores de cabeza que nos da a los estudiantes siempre que pensamos, ¿y yo qué me hago de comer hoy? Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas, Gloria, Esperanza. Pues vamos al estreno, ¿no? Hola a todos y a todas nuestros oyentes y bienvenidos a la sección que todos los jóvenes estáis esperando. Una que te enseña que aparente saber cocinar en 5 minutos. Y ya va siendo hora de que dejéis el ultraprocesado y aprendéis a encender una vitrocerámica, a menear una sartén, en fin, lo básico. ¿Vosotras sabéis algo de cocina o por lo menos os da para aparentar saber cocinar?
No.
Yo
no.
Sí, he de decir que sí, pero bueno, ya está. No lo digo...
No, mucho. Esperanza cocina muy bien, ¿eh?
Sí, o sea, que no me quiero echar flores tampoco, pero a mí yo soy un poco cocinita, la verdad.
Bueno, pues yo voy a enseñar un platazo, cuya base es un clásico de la cocina italiana, la carbonara. Es verdad que los italianos se ponen muy pejigueras, que si no partar la pasta antes de cocerla, que si la masa de la pizza que tiene que fermentar 45 días, que si esto y si lo otro, pero también es verdad que nosotros también nos pondremos muy pesados con nuestra gastronomía, pero como hoy no está hablando de nosotros, pues ahí lo vamos a dejar. Pero bueno, hoy nos vamos a portar bien con nuestros vecinos italianos porque con el tema de la carbonara tienen mucha razón. No tiene nada que ver la original con echarle un bote de nata a un puñado de bacon troceado. Y como llevan 2 mundiales de fútbol consecutivos sin clasificarse, llevan camino del tercero, hoy les vamos a dar una alegría con este platazo.
Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Me quieres mandar para la tumba fría. Tú me hiciste brujería.
Pero bueno, Carlos, ¿y el plato que lleva? ¿Cómo se llama? Que lleva aquí hablando media hora y solo has dicho que lleva carbonara. Calma. Si va a salir, va a querer salir corriendo en cuanto diga el nombre. El plato es un risotto de carbonara con crema de calabaza. Y antes de rendirte, escúchame, que es muy fácil de hacer, que si lo he hecho yo y me ha salido espectacular, tú también puedes hacerlo. Aunque tan bueno como a mí, no te va a salir. Entonces vamos al lío. No hemos empezado la receta y ya vamos a pegarle la primera patada a la receta original. Uh-huh. Pero la carbonara, como lleva guanciale, que es la papada o la mejilla del cerdo, que es una carne muy grasa y que tiene un sabor muy intenso, pero que es bastante difícil de encontrar en supermercado. Entonces podéis sustituirlo por bacon o panceta ahumada, que también da bastante el pego.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara.
Una vez dicho esto, le echamos mantequilla a la sartén y echamos el bacon a la panceta troceada. Importante, paciencia, hacerlo a fuego medio-bajo para que suelte la grasita y que se quede crujiente, que si no va a quedar eso más seco y más negro que nuestro futuro como periodista, que ya es decir. Mientras haces la panceta, te cortas una cebolla en brunoa. ¿Sabéis lo que es brunoa?
No.
No, no, os he pillado por ahí. Brunoa es ataquito de toda la vida, vaya. Si no te gusta la cebolla, yo te recomiendo que aprendas a comer ya y te dejes ya de nuggets con patatas que tiene el paladar de un niño de 5 años. La cebolla es un elemento indispensable, está siempre contigo, pero nunca la protagonista. No, la cebolla no es como ese amigo al que le estás contando tus penas y sin aconsejarte y nada te dice, pues no te vas a creer lo que me ha pasado a mí. No, tío, o sea, escúchame. Y la cebolla siempre está ahí, siempre te escucha, es lo mejor. Pero también podéis incluirle, yo nunca lo hago, pero yo creo que le quedaría muy bien tanto, bueno, 1 o 2 dientes de ajo. Y ya está, cuando tengas la panceta lista, la retiras con una espumadera y reserva la grasa, que eso es oro puro. Y ya para la cebolla pon un poquito más de mantequilla y sofríe una cebolla hasta que se vaya poniendo transparente.
A dieta, de dieta, panceta.
Bueno, y aquí ya vamos al turrón. Tenemos la panceta retirada, no te la vayas a comer mientras cocinas, que te conozco y a mí me pasa más de una vez, y ya tenemos la cebolla lista. Y ahora el momento entonces de echar el arroz. Yo le suelo echar 2 vasos para poder guardarme un poco en un tupper y tener para otro día porque esta receta es adictiva. Echa el arroz en la sartén con la cebolla y remueve constantemente durante 2 minutos. Que no te explote la cabeza al echar el arroz directo a la sartén, que esto es un paso que se llama nacarada del arroz, que es básicamente tostarlo un poquito. Cuando pasen esos 2 minutos, vamos con el paso favorito de muchos políticos, que es echar el vino blanco. Yo os recomiendo echar un vasito de vino blanco para probarlo, no vaya a ser que esté malo. Pero si es de cartón, yo me fiaría, no hace falta que os lo echéis. Pon el fuego fuerte para que se evapore el alcohol, que si no, luego vas a ver muchísimo a vino y para eso pues, te echa una copita mientras comes.
Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto.
Y bueno, ya estamos en la recta final de la receta. Es el momento de ir añadiendo poco a poco la crema de calabaza, que es muy fácil de encontrar en supermercados. Y aquí la clave es ir removiendo, mientras echas poco a poco, removiendo el arroz constantemente para que suelte el almidón y eso es lo que le da la textura de risotto. Yo te recomiendo que repitas este paso de echar la crema de calabaza poco a poco mientras vas moviendo hasta que esté un pelín más duro de lo que a ti te gusta. Pero bueno, Carlos, con la turra que has dado, con la carbonara, ¿dónde está? Calma, chiquillo, que a eso vamos. La carbonara yo la hago de la siguiente manera. Se suele hacer solo con yema de huevo, pero yo le echo un huevo entero y dos yemas más, porque somos estudiantes y tampoco estamos para despifarrar tanto. Y bueno, si no sabes separar la yema de las claras, pues pabila que ya va haciendo obra. Entonces, va añadiendo a esos huevos, le va añadiendo queso en polvo, muy importante que sea en polvo, para que se haga esa pasta que queremos. Así que échaselo poco a poco mientras va removiendo e integrando. Y ahora, acuérdate de esa grasa de la panceta, porque tienes que añadírsela para que dé ese punch. Y cuando tenga esa textura que ya más te guste, que yo recomiendo tener un poquito, que sea pastosa pero no demasiado mazacote, pues le echa un poquito de pimienta negra. Y ya por último, cuando el arroz esté casi, como te he dicho antes, un poquito más duro, pues le echa otro pelín de crema de calabaza para que esté un poquito más suelto. Le echas mantequilla y ya lo apartas del fuego y le añades la carbonara. Es muy importante que sea apartado del fuego porque si no el huevo se cuaja y ya pues te cargas la carbonara, que es lo mejor del plato. Y ya está, ya puedes emplatarlo, echar la panceta que tú quieras, no te pases para que te dé para otro día y ya está, disfrutar.
Qué bello es vivir.
Pues bueno, esto es una receta perfecta para hacérsela a tu pareja, pero no recomiendo hacerlo en la primera cita porque va a sorprender mucho a la otra persona y cuando te toque cocinar otra vez se va a dar cuenta de que no tienes ni idea de cocinar. Entonces, este plato es clave también para hacérselo a tus padres, sobre todo si estás independizado, porque cuando es un fin de semana vas a ver a tus padres y le haces este plato, dices, ostras, pues mira, ya me puedo quedar tranquilo porque parece que sabe cocinar el niño. Y bueno, poco más puedo decir. ¿Qué os pareció el plato a vosotras?
Ay, me pareció maravilloso.
Yo he de decir que a mí me sale una carbonara espectacular. O sea, yo he empezado la sesión diciendo, no me voy a tirar flores y aquí vengo, ¿no? Pero a mí me salió una carbonara espectacular y me apunto el plato porque no sabía que... No se me había ocurrido nunca combinar carbonara con otras cosas, ¿no? Que no
hoy
sea
tampoco,
lo principal del plato, no se me había ocurrido nunca.
Yo quiero decir que me ha encantado sobre todo, además de la receta, que por supuesto te tiene que quedar buenísima y quiero que traigas un plato un día, un tupper para mí y otro para Esperanza, que me encanta la selección musical que has hecho porque de repente parecía que teníamos a Carlos Arguiñano, ¿no? Con los chascarrillos que ha hecho, además. Me ha encantado.
Bueno, pues muchas gracias y nada.
Nos escuchamos.
Es un buen plato para lo que habéis dicho, para Navidades, para sorprender un poco.
También te digo, en verdad, los viernes podrías, claro, te he dicho, cocina a tu pareja, tal. Si realmente todos los viernes nos vas a traer una receta de cocina, pues todos los viernes tú vas a tu pareja, a tu madre, a tu padre, a quien mejor te venga y le haces el plato de...
Pensaba que le ibas a decir a Carlos que nos trajera aquí el plato para que lo merendáramos entre todos. Y digo, el chiquillo no tendrá cosas que hacer.
Oye, pues a las 4:30 pega, ¿eh?
Pues sí, pues no sí. Sé. Bueno, me lo voy a pensar, a ver si me da tiempo.
Bueno, algún día sí. Un día te lo compramos, sí. Nos avisa y venimos sin comer. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta pedazo de sesión, de estreno totalmente. Y espero que te tengamos por aquí lo que queda
seguro
de temporada.
Que sí.
Así que nada, nos
escuchamos.
Somos Gloria Pérez
y Esperanza Mendoza
y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media.
Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga.
Que nos gusta hablar de libros en este programa, como siempre, de la mano de Adriana Leonardi, que hoy nos acerca a una historia con más de un siglo de antigüedad, pero que todos y todas debemos leer alguna vez en la vida. No quiero hacer spoilers porque ya la tenemos aquí sentada con nosotros. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicas. Pues bienvenidas y bienvenidos una semana más a Entre Líneas, el espacio donde abrimos libros y las emociones se desatan como si alguien hubiera quitado el freno de golpe. Porque hay historias que no se leen, se sienten, que no se cuentan, se desatan. Y hoy os traigo una de esas. Una novela escrita con viento, con gritos, con pasiones violentas y silencios que duelen. un libro donde el amor no es refugio, es tormenta. ¿Preparadas? Entramos en Cumbre Borrascosas. Todo arranca el día en que un padre vuelve a casa con un niño desconocido, Heathcliff. Un chico sin apellido, sin origen, sin voz y con una intensidad que todavía no sabemos descifrar. Allí crece junto a Catherine, una niña salvaje, magnética e impredecible. Cuando están juntos, el mundo parece demasiado pequeño para ellos. Son dos fuerzas de naturaleza y eso siempre acaba explotando. La vida los separa cuando Catherine elige un futuro cómodo con Edgar Linton. Un amor tranquilo, previsible, bien visto. Pero Heathcliff no era tranquilidad, nunca lo fue. Era el tipo de amor que promete cielo y te entrega una tormenta eléctrica. Y cuando él escucha que Catherine nunca podrá casarse con alguien como él, desaparece. Pero no se va para siempre, se va para volver.
Sé que tú me quieres porque todavía me sigues mirando así.
Cuando Heathcliff regresa, ya no es un niño abandonado. Es un hombre duro, serio, rico y herido. Emily Bronte no nos da una historia romántica. Nos da una historia brutal, donde amar puede convertirse en una condena, donde la obsesión se confunde con destino, donde querer a alguien es, a veces, una forma de destruirlo. Heathcliff mueve hilos, remueve heridas, abre heridas viejas y Catherine sigue casada. Pero su alma sigue unida a él. Y eso duele más que cualquier traición. Es el tipo de amor que, si hoy existiera, tendríamos a todos los psicólogos del planeta diciendo, por favor, no hagáis esto en casa. O a todas tus amigas gritándote, sal de ahí. Pero no puedes dejar de mirar. Como cuando ves una tormenta desde la ventana, da miedo, pero no apartas la vista.
Todavía no sé por qué me has elegido.
Lo más tremendo es que esta historia no termina con ellos. Las generaciones siguientes pagan las consecuencias de una guerra emocional que no empezaron. Los hijos, los sobrinos, los que vienen detrás intentan sobrevivir entre los restos de un amor que salió de los márgenes. Como si los sentimientos se heredaran igual que una deuda. Y aún así, entre tanto caos, surge algo inesperado. La posibilidad de romper el ciclo. De que la tormenta amaine y de que el dolor no pase a manos del siguiente. Cierras el libro y te preguntas, ¿cuántas veces confundimos intensidad con amor? ¿Cuántas veces creemos que arder es lo mismo que querer? Y aquí llega mi pregunta para vosotros. Si el amor pudiera tener una forma de clima, ¿preferirías un cielo despejado y sereno o una tormenta que os sacuda hasta los huesos? Yo, personalmente, si empieza a soplar demasiado fuerte, prefiero atarme el pelo y elegir paz. Esto fue Cumbres Borrascosas, un clásico que nos recuerda que el corazón humano puede ser territorio fértil o un paisaje devastado por la pasión. Gloria Esperanza, ¿vosotras qué decidís? ¿Quedaros con la tormenta o con la calma?
Bueno, qué pregunta. Yo con la calma, 100%. O sea, yo soy muy tranquila para el amor y llevo enamorada ya muchos años y estoy muy tranquila, me va muy bien y así me quedo.
Yo creo que tiene varias fases, ¿no? Al principio un poco que te sacude y luego ya pues evidentemente no puedes estar sacudida todo el rato. No, me explico, no. Un poco de paz, de tranquilidad, como has dicho. Y nada, decir que este libro se publicó en 1847.
47, sí.
Y parece que no le pasen los años por encima porque Nada. Se lee igual, además ha sobrevivido pues a intentos de censura, además bueno, cuando se escribió este libro, que yo me lo leí de hecho para el instituto, que nos obligaban a leerlo, y hoy en día agradezco que nos obligasen porque creo que es un pedazo de libro. Sí. Esta escritora escribía bajo un seudónimo de hombre, sí. Se llamaba Ellis Bell. Y bueno, ha sobrevivido a intentos de censura y creo que es un libro que refleja muy bien, pues eso, aparte del amor, pues una sociedad de la época que bueno, que también era un poco de muy tradicional, sí. ¿No? Y nada, el libro tiene mucha vigencia hoy en día, me parece maravilloso que lo traigas porque creo que está muy bien revivir estas novelas de antaño, ¿no? Y no sé.
Sí, yo le quería preguntar también a Adriana, ahora no sé si sabes que se va a hacer la adaptación a la pantalla, al cine. Sí. Con Margot Robbie y Jacob Elordi, que yo el libro no me lo he leído, ahora me lo tendré que leer, pero tú vas a ver la película, ¿te parece?
Obviamente que la voy a ver.
¿Sí?
Sí, sí, pero es verdad que yo tengo un problema que cuando me leo los libros y después veo las películas, se me baja mucho la película, porque es como, no tiene nada que ver con el libro, pero es verdad que hay muchas adaptaciones y espero que con esta no la líen y lo hagan igual que el libro, porque de verdad que se lo merece el libro. Es más, no sé si lo sabéis, pero la escritora murió un año después. Entonces ella nunca ha sabido cómo ha surgido su libro y la evolución que ha tenido, ni el éxito.
Exactamente.
Sí, o sea, falleció y no supo que había hecho un éxito.
No sabe que Jacob Elordi va a protagonizar la película de su libro, por favor.
No, pero las hermanas Bronte son maravillosas. Además, sí. Otro día trae también, si quiere, Jane Eyre, ¿no?
Jane Eyre.
No sé cómo se pronuncia. Vale. No sé, podemos hablar de ese libro otro día también.
Pues me lo apunto, lo dejo y me lo traigo.
Somos muy clásicas aquí,
sí,
¿no?
Sí. Pero bueno.
Pues muchas gracias, Adriana, por traernos siempre la literatura a este programa. Nos escuchamos.
Y seguimos con las mejores secciones aquí en Radio Campus UMA. Ahora le toca el turno a Valeria Rodríguez, que viene, como no, un viernes más con las mejores recomendaciones musicales. ¿Qué tal, Valeria? ¿Qué nos traes para hoy?
Hola, Esperanza. Pues sí, bueno, como cada semana, o al menos eso se intenta, me paso por aquí para poneros al día con lo nuevo que está sonando en el mundillo musical. Así que ya sabes, si no quieres perderte ni una nota, quédate porque empezamos. Para ponernos al día, comenzamos con nuestro Remix Noticiero, con el repaso express de los titulares más destacados de la semana. Ya está disponible el Spotify Wrapped 2025, el evento más esperado del año para cualquier loco de la música. Para quien no conozca el formato, se trata de un balance de la plataforma con tus canciones y artistas más escuchados, los géneros que más consumes, los minutos que has dedicado a reproducir música e incluso tus hábitos de escucha. Es una gran forma de conocer si tu año ha sido más de baladas para llorar o de previas y fiesta, así que yo espero que tengáis mucho reggaetón, tecno y pop de bailoteo en esos rankings. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. Ya tenemos la lista de los artistas nominados en los Grammy 2026. Entre los candidatos a Mejor Álbum del Año, la categoría más codiciada del evento, se encuentran Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos, Kendrick Lamar con Gene X, Lady Gaga con Mayhem y Sabrina Carpenter con Men's Best Friend. Con un total de 95 categorías, esta edición destaca por la fuerte presencia de artistas latinos y por la mezcla de géneros nominados que van del rock al pop y al urbano. ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora, esa actitud la conozco ya. Y terminamos destacando el último concierto de J Balvin, un evento histórico de 7 horas de duración. Más de 20 artistas invitados, entre ellos Daddy Yankee, Maluma, Farruko, Feed y hasta 50 Cent, se sumaron al repaso de su carrera. La escenografía 360 y la entrega de 40.000 flores a la entrada crearon un ambiente espectacular e inolvidable en Medellín. Ahora sí que sí, pasamos al radar de novedades de la semana. Así suena Tate McRae en Anything But Love, el segundo de los 4 nuevos temas que incluye la versión especial de su álbum So Close to What. Este álbum, que ya ha recorrido el mundo con su gira, cierra una etapa sentimental de su vida y pone broche de oro a su etapa musical más artística. Escuchamos Apego Feroz, la apertura del nuevo disco de Natalia Lacunza. Con 14 canciones que combinan pop atmosférico, R&B íntimo y matices electrónicos, la artista explora la transición a los 20. El desamor, la nostalgia, la amistad y la reconstrucción interior tras una etapa sentimental bastante intensa. Suena Skeletons, una de las 5 pistas extra que Sheeran ha incluido en la edición especial de su último disco, Play. Además del formato streaming, esta edición llega en vinilo con un libro de 24 páginas que incluye fotos inéditas, letras completas en notas manuscritas y láminas artísticas exclusivas, ideal para coleccionistas. terminamos el radar de novedades escuchando Duet, el tema que da nombre al nuevo EP de Stray Kids. Se trata de un proyecto alternativo al formato tradicional de álbumes o mini-álbumes del grupo, con la dualidad de sonidos entre el reggaetón moderno y el hip-hop. Ya ha vendido alrededor de 295 unidades y de estas 286.000 han sido ventas físicas puras. Una barbaridad. Pasamos ahora sí a mi parte favorita de la sección, a nuestra frecuencia a la calle. Esta semana la recomendación local nos la da Alejandra. Es de Granada y está estudiando periodismo también aquí en la Universidad de Málaga.
Me gustaría recomendar Nuevos Recuerdos de Martín Urrutia, que salió hace muy poquito y trata sobre el peso nostálgico que pueden llegar a tener las pequeñas cosas del día a día.
Bueno, Alejandra, pues muchas gracias por la recomendación de la semana. La añadimos a nuestro recopilatorio local como siempre. Y bueno, antes de despedirme, os pregunto, ¿sabéis esa sensación que pasa como con algunas canciones que te ponen literalmente la piel de gallina? Es como muy intenso, ¿no?
Wow. Así, ¿no? De repente. A las 4 de la mañana.
Estamos todos muy intensos, chicos. Calmémonos.
De una canción que nos haya puesto los pelos de punta.
Sí.
Dices.
Bueno, iba a explicar por qué se produce, pero sí, decirme...
Pues mira, a mí recientemente me ha pasado con el álbum de Rosalía, que estoy que no paro. Y ¿sí? Te diría que con... si tuviera que quedarme con una canción, te diría Reliquia. Creo que esa canción, la primera vez que la escuché, me puso los pelos de punta y cada vez que la escucho me sigue pasando.
Yo creo que
igual.
Bergen pone los pelos de punta, ¿no? Ese instrumental de repente así para arriba... Está guay.
Sí, está bien. Pero me quedo con Reliquia. Bueno, explícanos, Valeria, por favor.
Os explico por qué te pasa eso con la canción de Rosalía. Esto ocurre porque tu cerebro libera dopamina al escuchar momentos emocionales o inesperados en la música, como un acorde sorprendente, un ritmo que no habías escuchado antes o una voz muy poderosa con esa presencia, ¿no? tan alta. Esa expresión de placer activa pequeña... Esa explosión de placer activa pequeños músculos, bajo la piel que hacen erizar el pelo y así, por un momento, sentimos la emoción literalmente en la piel.
Bueno, pues la verdad que es súper interesante, ¿no? Un dato que hoy no tenemos a nuestra compañera Andrea con nosotros, pues un dato curioso hoy para aprender musical.
Siempre se aprende.
Yo iba a decir, ¿el Spotify Wrap ya ha salido realmente?
Sí.
¿Y yo por qué no lo puedo ver en mi Spotify?
Buena pregunta.
Porque es que, de hecho, cuando lo estabas diciendo, lo he vuelto a buscar en plan de... A lo mejor es que yo no lo he visto, ¿no? Pero es que no está.
A lo mejor es porque no tienes actualizada la aplicación. Eso es un dato importante. Que tiene una beca ilegal.
No tengo ninguna beca ilegal, no pago el premium, no pago nada.
En Radio Campus Suma somos muy decentes.
Pero merezco mi
Spotify. Nunca pirateamos nada.
Yo te he visto apuntarte ahí, Esperanza.
Sí, una cosa que le quería decir a Valeria. Vale, es que como hemos hablado de Natalia Lacunza y de Martín, yo, Valeria, te lo tengo que preguntar. ¿Tú ves OT?
Claro que sí.
Vale, o sea, podemos hablar de OT con Valeria.
No con el ímpetu con la que veía... Con la que lo vi en 2023, pero sí lo veo.
Uf, ya, bueno.
Eso eran buenos tiempos, ¿sabes?
Vale. Es que recientemente, pues esta semana ha sido esta gala 11, ¿no? Y que ya nunca hemos hablado de OT en este programa, no entiendo por qué. ¿Cuál es tu favorito, Valeria? Mójate.
Cristina.
Wow, ¿Gloria?
Yo creo que Cristina es verdad que es la más versátil de las chicas, pero no tengo favorita este año, ni favorito. De hecho, bueno, tendría más favorita que favorito en cualquier caso. Sería a lo mejor Claudia... Olivia,
o sea, que estamos de acuerdo en que hayan pasado a la final nuestras tres guerreras.
Las perfectas.
Sí. Las perfectas.
La cofradía de perfectas, ¿no? Que me gusta llamarla.
La edición de mujeres que necesitaba muy pedíamos, ¿no?
Vale, y ahora nos mojamos un poquito más. ¿A quién estamos votando para salvar?
Fíjate que yo este año no me he descargado la aplicación.
Yo tampoco, pero bueno, si tuviera que salvar, ¿a quién salvarías?
Esa es la cosa, yo no estoy salvando a nadie, pero estaban Tiño
y Guillo.
Guillo.
Ya está.
Yo me quedo con Tiño.
A gusto personal, yo creo que diría Guillo.
Guau, pues yo me quedo con Tiño, chicas, lo siento, somos dos contra uno, pero
bueno,
para
pero
mí...
que todos se lo merecen mucho, que sí, son maravillosos.
Sí, 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 pero bueno, me encanta hablar de OT. Nunca, no sé por qué nunca lo habíamos hecho antes, pero
hay
bueno.
Hay que hacer un debate de OT.
Sí, pues un día, cuando ya se acabe el programa, que creo que le quedan dos semanitas sí. Nada más, hacemos debate, o si te quieres preparar una sección especial de OT, no sé si te gusta tanto como para prepararte
pues sí.
Cinco minutos, pues te damos esa idea, que te la apuntes. Y Valeria, pues muchísimas gracias por tu sección, por estas recomendaciones, por el dato curioso que nos llevamos. Y nada, nos escuchamos la semana que viene.
Nos escuchamos, chicas.
La ciencia vertebra lo que es el mundo, ¿no? En general. Por eso este programa, en este programa siempre tenemos un huequecito para traerla a los micrófonos y divulgarla, aunque sean un par de curiosidades que no sabías o que quizá te venga bien recordar. Lucy y Lourdes nos las traen siempre. Buenas tardes, ¿qué tal, chicas?
Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Esperanza.
Preparadas para escuchar vuestra sección. Chicas, ¿qué nos traéis hoy?
Gloria. Pues algunas cositas bien interesantes y siempre reales. Muy científicas. Pues hola, hola, bienvenidos a Curiosamente Cierto, el espacio donde cada semana los acompañamos Lucy Hernández y Lourdes Prieto, trayéndoles datos sorprendentes que parecen increíbles, pero son totalmente reales.
Os invito a quedarse con nosotros porque hoy descubriremos tres curiosidades sorprendentes sobre el año nuevo, las huellas dactilares y cómo el invierno afecta a nuestra salud y ánimo.
Mira cómo se enciende la ciudad. Me digas que no es algo especial.
Se acerca el fin de año y la entrada del nuevo año, por supuesto, un momento que la humanidad celebra desde hace siglos. En la antigua Roma, el calendario empezaba el 1 de marzo, hasta que Julio César fijó el 1 de enero en honor al dios Jano, guardián de los comienzos y finales.
Desde entonces, cada inicio de año nos inspira a cambiar. La ciencia lo llama efecto marcador temporal. Sentimos que arrancamos una nueva etapa y nos motiva a nuevos hábitos.
Casi el 40% de las personas hacen propósito de nuevo año, aunque solo el 8% los mantiene todo el año.
Esta costumbre viene de muy lejos. Hace más de 4.000 años, los babilonios ya hacían promesas a sus dioses en el festival de Akitu.
Hoy, cada cultura lo celebra distinto. Por ejemplo, en China, con el calendario lunar, en Japón suenan 108 campanadas, en Dinamarca se rompen platos, en Brasil se saltan olas y en Italia se comen lentejas.
En España la tradición son las 12 uvas de la suerte, nacida en 1909 y hoy cumplida por millones frente al reloj de la Puerta del Sol.
El Año Nuevo es mucho más que una fecha, es historia, ciencia y tradición, un momento para empezar de nuevo.
Dicen que todos llevamos una contraseña secreta en la punta de los dedos.
Las huellas dactilares, claro. Esos dibujos de líneas y surcos que parecen simples, pero son únicos en el mundo.
Lo alucinante es que empiezan a formarse cuando apenas somos un feto de 13 semanas. Y aunque tengas un gemelo idéntico, sus huellas nunca serán iguales.
Eso se debe a un cóctel de factores. La presión del líquido amniótico, la posición del bebé, hasta la circulación sanguínea. Todo eso va moldeando esas crestas como si fueran esas pequeñas montañas en miniatura.
Y de ahí salen tres estilos principales, los arcos, que son como las suaves, los lazos, que se enrollan en espiral, y las más comunes. Por otro lado están los remolinos, auténticos círculos hipnóticos.
Es eso, como las rayas de las hebras, cada una con su propio diseño irrepetible. Por eso la criminología las usa como prueba infalible de identidad.
Así que la próxima vez que mires tus manos, recuerda, ahí está tu pasaporte más personal, tu sello único en el universo.
¿Sabías que casi la mitad de la población mundial nunca ha visto nieve en su vida?
Sorprendente, ¿verdad? Y es que el invierno no siempre es bien recibido. Algunas personas incluso le tienen miedo al frío, la nieve o el hielo, una fobia llamada quionofobia.
Y aunque el invierno llega a distintas fechas según el hemisferio, diciembre a marzo en el norte y junio a agosto en el sur. Lo curioso es que cerca del 50% de la población vive en lugares donde nunca cae nieve, algo totalmente exótico para millones.
Además, estudios de Massachusetts A&E Hospital y la Nozer Carson University muestran que en invierno nos enfermamos más por razones biológicas.
Por ejemplo, el frío reduce la capacidad defensiva de la nariz y facilita los virus.
Y la menor luz solar baja la vitamina D y altera los ritmos circadianos.
Así que el invierno puede ser rutina, espectáculo o incluso motivo de miedo.
Y bueno, chicas, después de explorar nuevos comienzos, lo que nos hace únicos y cómo las estaciones influyen en nuestra vida, ¿cuál sería para vosotras el propósito ideal para empezar el año con ilusión y constancia?
¡Uy, qué pregunta!
Es que estamos muy intensos, lo llevo diciendo todo el programa, llevamos muy intensos todo el programa. Estas preguntas no las voy a hacer hasta ahora de la tarde.
¡Uy, qué pregunta! Pues a ver, yo me he propuesto varias cosas ya. Pero es que mira, yo el año pasado, voy a ser honesta, me propuse empezar a bailar, fíjate, a bailar. Yo, Gloria Pérez, que es que no bailo bien nada. Y no lo he hecho. Entonces, bueno, yo me voy a proponer este año leer un poquito más.
Ay, sí, yo también.
Y también...
Cocinar, ahora que ha llegado Carlos.
Sí, pues sí, venga, te lo compro.
No hay excusas.
¿Y vosotras, chicas?
Pues yo creo, como tú dices, yo creo que leer más y viajar mucho. Quiero viajar por lo menos a 7 países el año que viene.
Y yo voy a decir... Pero,
7 países quieres viajar?
A ver, es que me voy de Erasmus.
Estás ahorrando ya, ¿no?
Sí, estoy ahorrando.
Váyase.
Yo creo que un tópico y un típico también de toda la población, en la mayoría, el gimnasio. Sí, gimnasio que empiezo, pero ya a mitad de febrero ya no sé si...
El tremendo olvidado. Bueno, yo lanzo una recomendación a todos nuestros oyentes para los propósitos que yo lo he hecho este año y me ha venido muy bien, es hacer una vision board. No sé si sabéis lo que
yo
es.
Lo he hecho. Sí,
yo la hice este año y ver en la vision board todos los días, la tengo de fondo de pantalla en el ordenador y verlo todos los días, muchas cosas que he cumplido. Me saqué el carnet, por ejemplo, este año, he estado fuera de España también viviendo, un par de cosas que me puse que quería hacer y las he hecho. Y verla en la vision board, y bueno, hacerla cada año es una chulada. Así que desde aquí lanzo esta idea, chicas, también por si vosotras la queréis hacer.
Ay, sí,
y nada, muchísimas gracias por vuestra sección, súper interesante como siempre, y nos escuchamos la siguiente semana.
Nos escuchamos.
Y también seguimos con las mejores recomendaciones cinéfilas de la mano de Álvaro Sotro y Andrés Saborido. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy?
Muy buenas tardes, Gloria Esperanza. Ya iba siendo hora de que volviéramos con la sección de cine. Espero que Álvaro me haya sustituido bien, pero hoy vuelvo para hablar de un peliculón que vi cuando estaba ausente. Esta vez es una película española. ¿Y tú, Álvaro? ¿Qué traes hoy?
Muy buenas tardes, Gloria, Esperanza, ¿qué tal, Andrés? Hoy traigo una serie que tiene más de 20 años, cuenta con un total de 147 capítulos que se grabaron desde 2003 a 2008. Juraría al 99,9% que todos los que estamos en este estudio hemos visto mínimo un episodio o un fragmento de esta serie.
Pues ya está, vamos al lío. Empezamos con la película Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar. Miguel de Unamuno, Francisco Franco y Millán Astray, un intelectual, un dictador y la mano derecha de un dictador, aunque en este caso Millán Astray era tuerto, manco y cojo, pero a la mala leche no se la quitaba a nadie. En todo caso, la película se ambienta al comienzo de la Guerra Civil, cuando las tropas sublevadas se hacen con el control de Salamanca, lugar donde vive Unamuno, un intelectual odiado tanto por unos como por otros. No tiene preferencia por ningún bando, pero eso no significa que quiera intentar hacer algo para defender a los suyos, para lo que se avecina.
¡Atención! Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca y, con ayuda de Dios, en toda España.
Quien espere encontrarse una película bélica donde están matando a personas o que la guerra está a pie de calle, he de decir que no es ese tipo de película. Aquí nos ponemos en la piel de Miguel de Unamuno y, como su entorno, cada vez más preocupado por la ocupación militar en Salamanca, da pie a conflictos, secuestros y extorsiones. Con escenas tan magníficas y reales como el discurso que pronunció Unamuno delante de Millán Astray y militares sublevados en la Universidad de Salamanca.
Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. ¡A España! ¡España! ¡España!
A veces el silencio es la peor mentira y Unamuno trata de contarlo y denunciarlo al mundo. Franco se hace cada vez más fuerte y la República está cayendo. Una historia que narra la historia de España desde las dos perspectivas. Dos bandos, dos versiones, cada una con su propia historia. Una película con grandes actuaciones, escenarios y una buena historia, tanto por la parte real como por la parte ficticia. Con situaciones donde dudamos sobre la vida del propio Unamuno o su familia, metiéndonos en su piel sin saber si los personajes finalmente viven o mueren, al igual que cualquier persona que vivía por aquel entonces.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York.
El barrio de Santa Justa aguarda calles estrechas, bares que guardan secretos y una familia que se mantiene unida a pesar del caos diario. En el centro de todo se encuentra Diego Serrano, tabernero, padre y viudo, un hombre que intenta controlar su casa con la misma firmeza con la que sostiene su negocio. Aunque no hay lugar sin tempestades, y en la casa de los Serrano cada día hay un conflicto distinto. Porque cuando dos familias diferentes se unen bajo el mismo techo, la convivencia pasa a ser un desafío casi imposible.
¿Pero tú qué te crees? ¿Que hemos venido aquí para vivir como vivíamos antes? Si me importara el dinero, la ropa de marca o los viajes, me hubiera quedado a vivir en Barcelona. ¿Tú sabes lo que me importa a mí todo eso? Una mierda me importa. ¡Una mierda!
La llegada de Lucía, el amor de su juventud y sus dos hijas rompe la estabilidad que Diego creía tener. Viejos hábitos, roce entre hermanastros, celos, amores prohibidos, todo se mezcla en una casa en la que en cada rincón hay una historia. Guille y Teté pelean por cualquier cosa. Marcos busca sus emociones que no debería sentir y Eva trata de adaptarse a los nuevos cambios. Por otro lado, Santiago y Fiti se convierten en testigos, cómplices y a veces responsables del caos que parece no acabar nunca.
Que está cayendo, macho, 40 grados a la sombra. Y sin Liga, sin Champions, la Eurocopa hasta el año que viene no empieza. A ver qué hacemos ahora para matar el tiempo.
Los Serrano construye un retrato lleno de humor y drama sobre lo que significa convivir, crecer y aprender a ser familia. Una serie que demuestra que, incluso en medio del alboroto, siempre hay espacio para el cariño, las segundas oportunidades y las nuevas formas de entender lo que es un hogar.
Bueno, Gloria, Esperanza, pues por aquí vamos acabando. ¿Habéis visto al menos la serie o no?
Yo pequé de empezármela y no. O sea, la abandoné. Me la empecé. Me hicieron un pedazo de spoiler de la serie, que no lo voy a hacer aquí por respeto a nuestros oyentes, pero ahí ya la abandoné.
Yo Los Serrano no la he visto, pero ahora justo estaba cayendo, que viene un poco a colación con la sección anterior, que nos han preguntado que qué propósitos tenemos de Año Nuevo. Yo creo que, de hecho, el otro día me acordaba de vosotros porque pensé, digo, tengo que empezar a ver más películas, ¿no? Y dije, bueno, pues si realmente todos los viernes tengo una sección de cine, ¿por qué no hacerle caso a Álvaro y Andrés y verme durante todo el año las cosas que me van proponiendo, ¿no? Así que yo diría, en respuesta a lo anterior, a lo que hemos hablado hace un ratito, que quiero empezar el año viendo más películas.
La película
más
que han comentado, de decir que yo sí que sí la he visto y también la recomiendo, le respaldo. Está muy bien hecha, la verdad, uh-huh. Y muy muy chula, y se aprende mucha historia con la película. Así que, chicos, muchísimas gracias por vuestras recomendaciones de hoy y a ver qué nos traéis para la semana que viene, que Gloria se tiene que ver algunas películas más. Así que
navideña,
nada.
Porfi, ya vamos a ir entrando en ambiente navideño.
Ambiente navideño, venga. Por favor. Así que nada, chicos, nos escuchamos. Muchas
nos
gracias.
Escuchamos.
Nos escuchamos.
Pues con esta canción, Where's My Husband, de Raye, nos despedimos, os dejamos con el informativo y después continúa la programación local con el programa de Málaga Digital, con Andrés Atienza y posteriormente con Cope Más Sabor, con Enrique Ortiz.
Gracias a Rafa Romo en la coordinación, a Campos en el control técnico y a ti, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene. I only maybe take it down with other women that ain't me, but I've been reviewing her occasions, but it's still
I want it.